Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy los quiero llevar a uno de los sitios más hermosos que tiene la Argentina, y es en el norte de la Argentina, en frontera con Chile, y que lo separa esa hermosísima cordillera de los Andes, que en este punto tiene unas elevaciones gigantescas. Ese cordón, esa cordillera, casi siempre, está cubierta de nieve, que es lo que permite que este lugar del cual vamos a hablar sea verde, porque originalmente este fue un territorio bastante agreste, medio desértico, pero la iniciativa de muchas personas ha logrado que sea ahora verde. Claro, cuando tú lo recorres sigues viendo la aridez de la montaña, sigues viendo los ríos llenos de piedras casi secos, pero en líneas generales es una región que se ha podido construir, ahí sí que de la voluntad y de la mano del hombre. Y estamos hablando de Mendoza. Mendoza es la capital de vino en Argentina y es una historia que comienza por allá el 2 de marzo de 1561, cuando don Pedro del Castillo, que fundó la ciudad, y otorgó a cada vecino un terreno de 6 cuadras para plantar sus viñedos. Los mendocinos aceptaron el desafío y pronto se destacaron precisamente por el cultivo de las cepas. Así que desde 1561 esta región se ha dedicado al vino. Claro, unas veces con mucho éxito, otras veces no. Pero hoy en día, más allá del tema industrial, hoy vamos a hablar de este tema que hemos venido trabajando en programas anteriores, que es la agroecología. Y entonces cuando uno empieza a considerar un viñedo que produce viña de verdad, que produce vinos de muy buena calidad, trabaja desde la agroecología, pues no lo podíamos dejar pasar. Así que don Elías Bautista de Rache, bienvenido al último café.
Hola, buenas, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, es así, desde acá, desde Mendoza, precisamente de la zona del Valle de Uco.
Esta zona es muy bonita, entre otras cosas. Y como yo le decía, el tema del verde que es tan difícil de sostener en Mendoza, pero cuando uno recorre la ciudad y un poco la provincia, pues uno se da cuenta de la cantidad de árboles maravillosos que hay allí. Pero la vid tiene esa historia tan particular, y el Malbec. Cuéntanos un poco de esa historia del vino en Argentina, en esta zona de Mendoza.
Dale, mirá. Acá tiene esa particularidad que bien la estás desarrollando, y ustedes imaginen esta superficie del 100% de nuestra provincia, solamente el 4% está irrigado, es decir, que podemos conducir el agua que proviene de las montañas, que es nuestra forma de riego, que es superficial, y es el oasis, o son los 4 oasis que tiene nuestra provincia, del 100%, solamente el 4 está cultivado y por lo tanto está habitado.
Al igual que toda la región de América Latina, ustedes también le metieron el cuento de la industrialización, es decir, el uso de agroquímicos, el uso de cepas muy, muy de laboratorio, diría yo, todo el tema de fungicidas, bueno, en fin, ese tipo de agricultura que tanto mal, tanto daño ha hecho al mundo entero y que hoy lo reconocemos. Porque el cambio climático más la destrucción del suelo y ahora concretamente en estos tiempos con la guerra de Ucrania, pues el tema de los abonos se ha vuelto un problema serísimo. Creo que ustedes no han sido ajenos a toda esa realidad, ¿no?
No. Somos parte de todo el mismo mundo, el mismo planeta. La guerra también nos roza los impactos, ¿no? Las secuencias de esto. Y sí, pero puedo decir que corremos con cierta ventaja sobre aquel que usa agroquímicos, porque nuestra tarea, nuestra forma de cultivo, nuestra forma de abonar, ¿Sí? Nuestra vid está desatado totalmente de los agroquímicos, por lo tanto no dependemos de la compra de este tipo de abonos, este tipo de fertilizantes, que en nuestro país tristemente está muy atado al dólar. Una economía bimonetaria, si bien tenemos el peso, sin duda quien tiene el verdadero peso, con mayúscula y abro comillas, es la moneda estadounidense. Y eso impacta en toda nuestra economía. Nuestra forma de cultivo está totalmente desligada de ella.
Don Elías, como en todos los sectores agrícolas importantes, siempre hay federaciones, asociaciones, en fin, organizaciones que se supone acompaña a los agricultores en sus procesos. Yo supongo que en el campo de la vid, pues también tienen que existir organizaciones que en muchos de los casos obligan a sus asociados a tener que entrar en el mundo de la agronomía, en el mundo de los agroquímicos, siempre pensando en una ganancia superindustrial.
Sí, eso ha sido una etapa y una mirada muy firme, muy fuerte, impulsada muchas veces desde los gobiernos y son totalmente estimuladas en la parte privada, de la parte de las grandes bodegas. Te voy a hacer una reseña o una referencia. Acá en nuestro país, en el año 30, 1930, en las primeras cepitas acá llegaron en 1800. Como para decir, empezó Mendoza a mover ese engranaje, a verlo como una producción importante, una producción madre. Después de 1870, 1880, empezaron a aparecer esa mirada vitivinícola. Después hubo un fuerte impulso allá por el 30, por el 40, 1940, con gobiernos populares, donde el vino era la bebida nacional, era un alimento, por lo tanto el consumo era masivo. Todos tomaban vino, todas las familias tenían acá, hay un elemento, capaz que lo han visto alguna vez, que es una jarrita con forma de pingüino.
Sí.
Esa jarrita tan simpática estaba en la mesa de todos los hogares argentinos. Y la producción madre venía desde Mendoza, específicamente desde Cuyo, sobre todo San Juan, Mendoza, era la zona que abastecía el vino a todo el país. Este consumo, a medida que pasaron el tiempo, los años, fue decayendo. Imagínense que ustedes se trasladaba el vino en vagones a Buenos Aires,
Semejante
a
recorrido,
1.200
sí.
kilómetros. Era como un consumo inmenso, era muy, 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 muy grande.
Don Elías, una precisión para nuestros oyentes que quizás nunca han estado en la Argentina. Cuando usted habla de Mendoza o Buenos Aires, hay que decirle a nuestros oyentes que atraviesa en forma diagonal el ancho del país,
Exacto.
¿no? Es decir, va del Pacífico al Atlántico.
Prácticamente, de la cordillera de los Andes, del cordón que está apoyado nuestro país hacia el oeste, 1.200 kilómetros cruzando todo el país hasta llegar al mar, hasta llegar al Atlántico, a llegar a Buenos Aires. Ese era el recorrido que hacía nuestro vino. Y así un montón de producciones, ¿no? Cuando vos trazás el mapa, ves todo un pulpo que todo concentra ahí en Capital Federal o Buenos Aires, como lo decimos nosotros, los porteños, más
Sí,
conocidos acá en la zona.
sí, sí.
Bueno, la vitivinicultura empezó a decaer, porque empezó a decaer el consumo. Y a medida que fue sucediendo esto, viene una reconversión vitivinícola, allá por 1990, en estos años donde la economía neoliberal empezó a tener su forma, su mirada, y se juntan los que tenían muchos viñedos y proponen una reconversión. Y la reconversión significaba erradicar estos viñedos que daban tanta cantidad de uva, para ellos no era tanta la calidad, sino la cantidad, y empezar a transformar esos viñedos en algo más productivo y seleccionado. Y ahí aparecen varietales mucho más finos, que le decimos acá, donde aparece uvas que antes no teníamos, y sobre todo nuestro pie del monte, nuestro pie de monte, que lo pueden conocer, que es la precordillera,
Sí.
se empieza a cultivar vides y a instalarse capitales extranjeros para empezar a hacer las bodegas.
Permítame una precisión.
Diga.
La vid es importada, siempre ha sido así, es decir, sí. No hay vides naturales en América Latina.
No.
Bueno, y esas primeras vides que estaban fueron las que trajeron los españoles, quizás probablemente algunos italianos, supongo. Pero esta nueva vid que usted nos habla, que se instauró en Argentina en esa época, ¿eran provenientes de dónde?
Venían de Europa, casi toda, y después otra gran parte de Estados Unidos. Empezaron a aparecer Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, empezaron a aparecer varietales que acá, si bien existían, eran muy poquitos y era el solo efecto de darle color al vino.
Ya. Yeah.
A esta cantidad de uva de vino que antes se consumía, estas uvas francesas que le llamaban nuestros padres, nuestros abuelos, era el solo efecto de darle color, nada más. Y de repente se reconvierte, se arranca los viñedos que daban cantidad y empiezan a predominar esto. Pero en esta reconversión hubo algo económicamente y culturalmente que impactó. Todo nuestro Piedemonte empezó a ser trabajado por capitales extranjeros. Y empezaron ellos a construir sus bodegas y a plantar sus viñedos. Pero mientras dieron su viñedo, que son aproximadamente 4 o 5 años desde que vos ponés la plantita o ponés la cepa, y entren en producción, pasa 4 o 5 años. ¿Qué hicieron? Salieron a comprar uva un poquito más abajo de donde ellos habían empezado su actividad. Entonces mucha de la población, sobre todo Valle de Uco, parte de San Rafael, un oasis que está al sur de nuestra provincia, empezaron a plantar este tipo de varietales. Entonces esta gente compraba en dólares.
Sí.
Entonces, la economía explotó. La economía en 5 años, entre el 90 y el 98 aproximadamente, explotó. Una cosa que creció una barbaridad. Pero creció hasta que empezaron a dar los viñedos de estas grandes bodegas. Y ahí dejaron de comprar al pequeño productor y empezaron ellos a cosechar lo que habían plantado. Y ahí quedó el tendal, que le decimos nosotros acá. Sufrió el impacto en nuestro pueblo, nuestro departamento, nuestra provincia, donde muchas parcelas que fueron cultivadas a estos fines de venderle a estos gringos, que le decimos nosotros acá, dejaron de comprar y quedaron estas parcelitas de 1,5 hectárea, de 2 hectáreas, máximo 5 hectáreas, y ya nadie las quería comprar. Y ahí tenemos un impacto económico, esos terrenos empezaron a erradicarse, a construirse barrios, residencias, lugares óptimos para el cultivo, óptimos. Y con eso el desánimo.
Todas nuestras ciudades en América Latina cometen el mismo error. Y es construir ciudades sobre territorios de una fertilidad impresionante. El caso de Bogotá es aterrador porque pues tenemos una cosa que se llama la sabana de Bogotá, con un humus más o menos de 10 metros de profundidad. Es una cosa, una maravilla. Y la hemos encementado, le hemos metido bodegas, le hemos metido industria. En fin, acabamos con un recurso impresionante. Yo vi en Perú, como los incas, por ejemplo, o los mochicas más bien, que estuvieron mucho antes, ellos construyeron sus ciudades en los desiertos, pero protegían de una manera impresionante los oasis, porque era la única manera de poder tener cultivos, no había otra manera. Claro. Creo que ellos eran muy inteligentes en ese sentido, o por lo menos eran muy prácticos. Sí. Pero el crecimiento de las ciudades, y en el caso de Mendoza, que es una ciudad que está creciendo, aparte que es muy bonita, creo que están cometiendo ese inmenso error que es acabar con las tierras de cultivo y convertir esas pequeñas haciendas, que digo yo, en parte urbana.
Sí, eso, si bien tenemos una ley que determina una planificación urbanística, un ordenamiento territorial, es muy difícil de aplicar porque es ponerse de acuerdo todos los departamentos, toda la provincia, y muchas veces eso está acompañado de muchos intereses de inmobiliarias, de empresas constructoras, que a veces habilitan o no, ¿viste?, este tipo de actividad. Y es real, nuestro suelo fértil está siendo avanzado por las residencias y se pierde el sistema de riego, toda una inversión que hace el Estado en nuestra provincia, para que llegue esa agüita de allá arriba de la montaña, llegue hasta el último rinconcito de nuestra provincia.
Y además que ustedes tienen un problema. No sé cómo será su percepción, don Elías, pero el hecho de haber deforestado la selva amazónica nos va a afectar terriblemente. Es decir, el ciclo de lluvias, y en el caso de ustedes, de nieves, empieza a cambiar de una forma radical. En la medida en que se pierdan los glaciares de la cordillera, pues ustedes se quedarán sin agua.
Es que es lo que ya tristemente estamos sufriendo doblemente el impacto ambiental acá. Primero, con lo que estás bien marcando y señalando. Hemos perdido desde la cordillera el impacto de invierno, la nevada que debía arrancar ahora, precisamente en el mes de mayo hasta julio, son las nevadas que a nosotros nos importa, son las nevadas que realmente nos ayuda después a convertirse en glaciares y después lo vamos consumiendo en el verano. Y esto ha dejado de suceder en una forma normal, en una forma natural, desde hace 10 años estamos en una crisis hídrica nosotros, todos los años. Y se agrava con otro efecto que aparece, que esta zona es una zona semidesértica.
Sí.
Y las lluvias que teníamos en la zona, sobre todo en la época de mis padres, eran en la época de otoño y época de primavera. Después, bueno, bajaba un poco la intensidad de lluvia. Ahora las tormentas son terrible en el verano, cae mucha cantidad de agua en muy pocos minutos y eso erosiona nuestro suelo.
Claro.
Y eso impacta en toda la provincia. Tormentas de granizo muy severas, muy fuertes y sobre todo esto, estas tormentas que cae una barbaridad de agua, donde nosotros la única forma que tenemos de conducir son a través de canales. Y bueno, muchas veces son desbordados estos lugares.
Ese tema del cambio climático creo que nos está afectando a todos.
Sí.
Y es necesario que desde nuestra América, pues rescatar de alguna manera ese equilibrio ambiental para poder vivir.
Sí.
Creo que en ese sentido, Mendoza sí nos dejó una lección desde el siglo pasado, cuando uno recorre, por ejemplo, el Parque San Martín y se encuentra una gran cantidad de árboles centenarios, hermosísimos, y uno dice, ¿cómo llegó esto aquí? Y realmente fue el trabajo de la gente con conciencia de poder construirse un espacio verde.
Sí, sí, es así. Y es por eso que se está nuevamente y en buena hora que los jóvenes están tomando esta posta, porque hubo una generación que miró esto con mucho agrado los agroquímicos, el avanzar sobre los oasis, y los jóvenes están viendo nuevamente esta cuestión de no era por acá el camino, no era por acá y hay que volver a forestar. Esta mirada agroecológica, por ejemplo, nosotros en nuestro viñedo, ante tanta intensidad de lluvia cuando cae en forma repentina, nuestro suelo al estar vivo nos permite contener esa humedad, evitamos una erosión, pero lo que no podemos evitar es cuando se abre el cielo, se evapora esa agua y genera un hongo en la cepa.
Claro.
Y ese es otro impacto que tenemos en las vides.
Sí.
Pero bueno, vamos amenguando esa situación.
Bueno, don Elías, usted es un hombre, ¿cómo diríamos? No necesariamente campesino, un urbano campesino, diría yo. ¿Cómo se hace ese salto para llegar al mundo de la agroecología? ¿Qué fue lo que lo inspiró? ¿Qué lo obligó? ¿O cuál fue la mirada que tuvo para dar ese salto?
Mirá, nosotros arrancamos hace 23 años con nuestras primeras cepitas, pensando en el cumpleaños de nuestras hijas. Tenemos dos hijas, en ese momento tenía la mayor 3 años, 5 años, y la menor un año y medio. Ya pensamos en el cumpleaños de 15. Acá
imagínate.
Acá es una fiesta importante,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Para la familia, amigos y todos los vecinos, todo. Es una fiesta, una linda, linda fiesta.
Sí.
Y nosotros ya pensamos esas cepitas para la fiesta y todavía faltaban 10 años, 12 años para la fiesta. Y empezamos como jugando, que decimos nosotros. Y cuando plantamos esas cepitas, en el lugar le decíamos la tierrita. Entonces, ¿dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? Y está en la tierrita, que era ese espacio chiquito donde habíamos puesto esas cepitas y también pasamos momentos agradables.
Sí.
¿Qué nos empezó a hacer ruido? Cuando después empezamos a elaborar vino, de repente ya vimos que estábamos participando en grupos económicos, en una unidad productiva, y nuestro producto, que empezamos a trabajar desde otro lugar, desde otra viña, tenía agroquímicos. Entonces nos empezó a hacer bulla esto de
claro.
La tierrita. ¿Cómo vamos a estar haciendo vino? Que dicen la tierrita, se llama la tierrita, y estamos echando glifosato, estamos echando agroquímicos, como que había algo que no cerraba, había algo que metía mucha bulla, y eso empezó a decir, che, no es por acá el asunto. Y ahí empezamos a reconvertir un viñedo que teníamos en la consulta, que mi señora recibió como herencia, un viñedo de menos de una hectárea, que siempre tuvo esta asistencia agroquímica, y lo empezamos a transformar en agroecológico. Ese viñedo, estamos en la transición, vamos por el sexto año, este que estamos cursando, y recién ahora empezó la planta a entender esta propuesta que le estamos haciendo, de convivir con más verde, de racionalizar un poco el agua, de aparecer humus de lombriz en sus hojas, que es donde le incorporamos, ya no movemos tanto el suelo con implementos, con tractores, con herramientas, sino más bien lo dejamos quieto al suelo.
Sí.
Y todo eso la planta tuvo que entenderlo. Fue un proceso de 5 años, donde la planta decía, pero si a mí me daban anabólico en forma permanente,
claro.
Y ahora me lo está sacando. Entonces, bueno, esa transición sufrió la planta mucho, nosotros a la par. Imagínense, la última cosecha con agroquímicos, nosotros sacamos algo de 8.500 kilos. El último año de esta transición, el quinto año de transición agroecológica, sacamos 1.200 kilos.
Uy, qué bárbaro.
La planta vino en picada.
Claro.
Y nosotros, muy tristes, decíamos, la planta va a desaparecer. ¿Qué vamos a hacer? Nos apoyamos en los chicos que estudian agroecología, agronomía con esta orientación. Consultamos a un ingeniero en biodinámica,
sí.
Otros que son orgánicos, y ¿saben lo que nos decían? Decía, esperen, esperen, tengan paciencia, ya va a surgir, y realmente, este año por el que terminamos el ciclo, nuestros ciclos son de marzo a marzo,
sí.
Explotó la planta. La planta empezó a tener nuevamente su vigor, empezó a tener el tamaño de cepa, de racimos, ajá, que corresponde al varietal, y realmente lo entendió. Y recién ahora podemos decir, la planta ya quedó
curada,
desintoxicada, el suelo está saludable, así que, bueno, estamos muy, muy, muy felices con todo este cambio.
Don Elías, una de las cosas hermosas que tiene la agroecología, y usted lo acaba de manifestar de una manera muy bonita, es ese respeto a la naturaleza, el respeto a las plantas. Cuando uno se mete en el mundo de la agronomía, en el mundo de los agroquímicos, en el mundo de la industria del campo, las plantas dejan de ser ese ser viviente para convertirse simplemente en una piñonería de una gran maquinaria. Y por eso se rompe el respeto a la naturaleza en toda la estructura de la naturaleza, desde el suelo y todo lo que en él vive, a las plantas y todo lo que está a su alrededor.
Sí, 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 sí. Es real. Acá, en esa mirada de los 90, los agroquímicos, y fue esta industria verde que le llamaron, ¿no?
Sí.
De los 60 en adelante, 70, que había que darle mucho rinde. Y bueno, entre eso no fue menor la vitivinicultura.
Cuando uno se mete en el mundo de la agronomía, lo primero que te dicen es quite todas las demás plantas que se supone que son enemigas de tu cultivo. Ustedes han hecho todo lo contrario.
Exacto.
La protección del suelo, eso sí que es importante, porque cuando uno va a estos viñedos donde las plantas están enchaquetadas, como digo yo, ¿no? Ya no es la enredadera bonita que va cubriendo, sino que son las plantas entre mallas, como si fuera un sándwich, y el suelo queda muy desprotegido.
Claro.
Eso realmente es muy malo porque se daña el suelo.
Nosotros, nuestro piso, como bien planteás, es un piso vivo. Lo que acá le decimos yuyo o le dicen maleza, para nosotros son bienvenidos. La vegetación es espontánea, es la propia que da la tierra y las semillitas que va trayendo el agua del río, del arroyo, y que después son encauzadas y son nuestro riego superficial, que son a través de las acequias. Así que ahí encontrás un montón de tipos de yuyito de vegetación: rúcula, diente de león, mentas, bledo. Bueno, todos verdes que nos sirven que semillen, nos sirve de que después se sequen sobre el suelo y empieza ese otro colchoncito que queda en el piso, donde hay todo un microorganismo, un micromundo que nos ayuda que aparezca la lombriz, que ella es la que nos va a empezar a mover, a romper un poquito ese cascote, esa tierra dura, y va a permitir que las raíces vayan creciendo. Sí, para nosotros todo eso es bienvenido.
Y otros personajes que son muy importantes, que son los insectos, ¿no?
Sí.
Porque esa manera de fumigar, no solamente insecticidas, sino fungicidas, todo eso, acaba con los insectos y perdemos unos compañeros ideales y unos trabajadores impresionantes que no se sindicalizan, sino que siempre están disponibles y
Claro.
dispuestos para ayudarnos en nuestro trabajo agrícola.
Sí. Acá hay una cadena de insectos que naturalmente cuando está el lugar apropiado, así con tanta naturaleza y donde no hay presencia de agroquímicos, debe aparecer un insecto, me he olvidado el nombre, pero como para hacerlo una idea, es como una libélula.
Sí.
¿Sí? Cuando aparece ese insecto volando en el viñedo, significa que ya comió cinco insectos anteriores, que uno de ellos comió a la polilla de la vid. La polilla de la vid es familiar en la manzana de la carpocapsa, que le decimos acá, la Lobezia botrana.
Sí.
Es cuando ustedes cortan una manzana y aparece el gusanito.
Sí.
Bueno, en la vid aparece una polilla, ¿sí?, que es la Lobezia botrana, y esa polilla aparece justo cuando está floreciendo. Cuando está floreciendo la cepita, viene y pone el huevito. Después se va, deja ese huevito, va creciendo, el racimo crece, y después cuando vamos a la cosecha, está todo hueco, está todo consumido por los gusanos. Cuando el sistema es natural, el sistema es agroecológico, aparecen estos insectos que se comieron ya todos los anteriores y no hay presencia de botrytis, de este tipo de insectos, de esta polilla. La cadena funciona porque está apropiado el lugar.
Bueno, y esa lucha, don Elías, con sus amigos o con sus colegas, pues de que es fundios cercanos que trabajan todavía con procesos agroquímicos y con todo este tipo de maneras de la agronomía. Cuando van a su campo, ¿qué piensan? ¿Qué dialogan?
Y se pone bravo alguno. No la pueden comprender. Muchos ven, dicen, no, esto tiene mucho yuyo. Es la mirada totalmente contraria al cultivo conservador que
Sí.
tienen acá, que es tener la viña prolija y el piso limpio, 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 sin ninguna maleza. Bueno, nosotros lo tenemos totalmente vivo, controlado, que significa que no está en un estado abandónico, sino que cada yuyo tiene su función. Uno tiene que hacerle sombra al otro, cuando este desaparece va a aparecer otro que va a volver a sombrearlo. Acá hay un yuyo muy particular, que es la gramilla, conocido acá culturalmente como la chepica o chipica, y ese yuyito es el demonio de las viñas. Bueno, para nosotros es amigable, hemos podido controlarlo, convivimos con él. Y la mirada del resto de nuestro compañero vitivinícola no la pueden creer.
Se espantan.
Sí, se espantan. Ellos usan mucho del tractor,
Sí.
mucho glifosato. Entonces ven eso y salen totalmente espantados. Pero, ¿qué reconocieron este año? Que nosotros no tuvimos tanto impacto con oidio, con hongos. a causa de tantas lluvias, esto que recién te decía.
Sí.
Y ellos tenían que toda la semana o cada 15 días curar con azufre. Y nosotros no curamos.
Cuando uno se mete en este mundo de los vinos y habla de los vinos de Mendoza, pues hay unos sabores, unos aromas, unos colores. El Chirac, por ejemplo, a mí me encanta, es de las cosas que fascinante. El Chirac tiene un sabor, un bouquet esplendoroso. El Malbec, que es famosísimo, Mendoza es tierra del Malbec. Bueno, la calidad, porque uno diría, bueno, sí, proteges el suelo, haces control de plagas de forma natural, pero ¿y qué tal la calidad de la producción del vino que ustedes logran procesar?
Acá arrancamos en nuestro valle con una ventaja, que la materia prima es muy, muy buena, es de muy buena calidad. Mucho tiene que ver el suelo y mucho tiene que ver esta diferencia de temperaturas, sobre todo a la hora de que el racimo madura, que es la época de enero a marzo, donde los días son muy calurosos y las noches son frescas, va refrescando. Entonces esta contradicción hace que la uva, el grano, empiece a tomar cierta maduración, cierto azúcar y ciertas propiedades que es propia de este lugar. Uh-huh. Eso hace que el Syrah tenga tanta presencia, al igual que vos lo decís del Malbec. Nosotros aprovechamos este cepaje, tenemos una viña de Syrah que era de mi suegro, de hace 30 años, sumamos un Malbec entre las plantas, que tendrá 12 años, y lo que hacemos es, el día de la vendimia, el día que levantamos la cosecha, cosechamos los dos varietales juntos y hacemos una cofermentación.
¿Una mezcla?
Sí, sí, sí. No los ponemos por separado para después hacer un blend,
sí.
Sino todo lo contrario. Lo ponemos en el mismo recipiente, lo molemos el mismo día y ahí dentro de la vasija, dentro del tanque, sea buena, se pelean, conviven, hasta que sale este vino de cofermentación.
Esa tradición vinícola es hermosa. Yo invito a nuestros oyentes que si tienen la ocasión de poder viajar a la Argentina, visitar esta zona de Mendoza porque es un verdadero placer. Algo que para los colombianos es un poco complicado porque pues nosotros estamos acostumbrados al verde, ¿no? Algún amigo que vino de su tierra aquí a Colombia decía, ¿y todo es selvático? Le decía, no, todo es verde. Uh-huh. Y bueno, eso nos da unas ventajas comparativas impresionantes. Pero usted, por ejemplo, para abonar su tierra, yo supongo que debe estar aprovechando la lumbricultura, el volteo, todo este tipo de técnicas que nos permiten recuperar toda esa cantidad de material que la misma tierra nos da.
Exacto, sí. Usamos mucho nosotros humus de lombriz. Y el humo de lombriz a veces lo llevamos a piso y otras veces hacemos una lexiviación que se le llama.
Sí.
Que es el producto este de humus, le ponemos agua no clorada, que es el agua de riego, eso dejamos que se precipite y queda este té, este tipo caldo. Y ese caldo lo rebajamos con un poquito más de agua no clorada y lo pulverizamos en las hojas. Esta tarea es aproximadamente cada 20 días o una vez al mes. ¿Y qué es lo que logramos? Que la planta se va nutriendo, va tomando alimento y también se va fortaleciendo. Esa es la mirada que nosotros hacemos con el humo de lombriz.
Sí. Es una maravilla. Ahora bien, el Estado de Mendoza, la administración, sí. Todo ese sector, ¿cómo les va con estas ideas de esta manera distinta de trabajar la tierra?
Está habiendo lugares, el Estado está abriendo estas posibilidades. Todavía no hay un apoyo económico serio porque tiene esa contradicción de estar bien con Dios y con el diablo.
Sí.
Entonces, alienta la agroecología, pero sabe que no puede descuidar lo que realmente le ingresa a la provincia, que son las divisas de las grandes bodegas, las grandes empresas. Pero de a poco nosotros vamos organizándonos, vamos de alguna forma certificando lo que vamos haciendo, Entonces arrancamos desde abajo, arrancamos desde los municipios, arrancamos desde el vecino y empezamos a cruzar certificaciones, dando constancia del alimento sano, el alimento saludable. Empezamos a hay gente que tiene mucha capacidad para manejo de redes y vamos instalando la agroecología o la alimentación sana. Y de a poquito, bueno, el sol sale para todos y bueno, nosotros queremos un poco de él.
Sí. Ahora bien, las universidades, allí, ¿cuál ha sido la mirada que tienen las universidades, sobre todo las que tienen facultades de agronomía? Además que ustedes tienen una cantidad de escuelas adicionales para el manejo del vino, ¿no? Formación de
Sí.
profesionales en el vino. ¿Cuál ha sido la reacción?
En nuestra opinión y en nuestra forma que vieron los profesionales, puede acompañarnos. La formación ha sido buena, el apoyo ha sido muy bueno. Acá en la zona hay un nivel terciario superior, que es una carrera de agronomía con orientación agroecológica. Los chicos están haciendo las prácticas ahí en el viñedo y ahora una escuela secundaria, de nivel secundario, que también tiene orientación de agricultura,
Sí.
nos están acompañando haciendo las prácticas profesionalizantes que le dicen o las pasantías el último año y bueno, están aprendiendo de nosotros y nosotros de ellos.
Sí.
Pero la nueva camada, los nuevos chicos que están saliendo de estos lugares, están dejando la pregunta. ¿Por qué seguimos con agroquímicos si puede ser un poco más benévolo lo otro?
Sí. Esa transformación que es tan necesaria de mirada, ¿no? Porque hoy en día el mundo se está dando cuenta que si bien la globalización nos trajo muchas cosas buenas, también nos trajo cosas muy malas. Y ese es el hecho, por
Exacto.
ejemplo, que los países dejan de cultivar para comprar cultivos en otras partes. Y es absurdo porque perdemos el pan coger, perdemos una cantidad de tradiciones propias de las tierras nuestras. Y en el caso colombiano, ahorita es evidente, fue un país que dejó realmente de manejar la agricultura. Un 5% de territorio se maneja cuando tenemos una posibilidad, un potencial de un 60% del territorio. Es decir, pues no estamos
Claro.
haciendo absolutamente nada. Y aparte de eso, pues inundados de agroquímicos de una manera aterradora. Elías, su familia. Hacer este encuentro con la agroecología que requiere tiempo y sobre todo porque pues tuvieron que desintoxicar toda la finca, las plantas, en fin, todo esto que ya nos ha contado. Siempre está esperando uno la plática de la semana, la plática del día o la plática del mes para sufragar los gastos. ¿Cómo lograron subsanar todo esto?
Y bueno, ahí te voy a estar compartiendo acá la charla, mi señora, Adriana, mi esposa.
Bienvenida, Adriana.
Y ella es la que te va a decir porque es la que maneja la economía de la casa, a ver cómo es, hemos hecho.
Hombre inteligente, Elías. Yo no sé cómo lo hacen, pero hacen rendir el dinero de una manera impresionante.
Hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola, bienvenida al último café.
Bueno, no escuché bien la
Bueno,
pregunta, ¿cuál fue la?
ese secreto para poder sobrevivir a un proceso. Que nos
Sí.
contaba Elías, que primero es desintoxicar las tierras, es decir,
Sí.
volver otra vez a la producción, que tarda un tiempo bárbaro,
Sí.
relativamente. ¿Cómo lograron sobrevivir ustedes que viven del campo bajo ese parámetro?
Mira, realmente es un tema bastante delicado porque hay mucha gente que quiere hacer esto y que cuando solamente depende económicamente de la tierra se le complica bastante. Entonces se queda con las ganas de poder llegar a hacer esto. ¿Por qué? Porque como te decía Elías, la planta llega a un momento que está al punto de morir, ¿viste? Nosotros hemos podido hacer esto por varios factores. Yo creo que primero, antes que nada, decir que nuestra producción es pequeña. Segundo, que nos dedicamos también a otras cosas. Yo soy docente de nivel inicial y Elías trabaja, es empleado público. cuando básicamente nuestra mirada siempre ha sido de cuidar el medio ambiente, de cuidar el agua, de cuidar hasta el papelito que uno lleva en la mano, ¿viste? De no tirarlo porque eso también termina contaminando. Y ese es el mensaje que siempre le dimos a nuestras hijas. Cuando empezamos con esto, yo no sé si Elías te contó de que empezamos poniendo primero algún tipo de cultivo que sea para nuestra familia.
Sí.
Entonces, desde ese lugar y desde el nosotros hacer nuestras conservas, hacer nuestras salsas, queremos comer un dulce, lo hacemos nosotros, queremos, entonces siempre buscando lo que uno cultiva en la tierra, lo que uno aprovechar el pedacito de tierra que uno puede llegar a tener e ingeniárselas como para tener una producción de algo y que ese algo sea sano para nuestro organismo.
Sí.
Es todo un trabajo, es todo un trabajo de concientización.
Adriana, ese es el pan coger, que todos los campesinos normalmente tenían en sus fincas, pero que desafortunadamente como los campesinos se convirtieron en empleados,
claro,
de otras fincas grandotas, entonces jornaleros realmente,
claro,
pues acabaron con el pan coger y claro, viven de hambre.
Por eso te digo de que mucha gente realmente tiene estas ganas de llevar su producción a lo agroecológico, pero les cuesta un montón. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es tener mucho rinde en la uva, es decir, uh-huh, que pese mucho,
sí,
que sacar mucha cantidad
de mosto,
claro, uh-huh, para poder venderla, porque ahora se está dando más esto de hacer nosotros el vino en nuestra familia, o en otras familias, ¿viste? Pero por lo general, cuando depende de llevar para venderlo en una bodega, esa uva es mucho más complicado, ¿me entendés? Entonces, ¿por qué? Porque las bodegas te exigen una serie de cosas que al final termina siendo una pasita la uva, que no pesa mucho. Entonces, imagínate si a eso le sumamos el hecho de que tenés poca producción por haber querido transformar la producción en agroecológica, realmente uno muere en el intento.
Sí, sí.
Gracias a Dios nosotros hemos podido, bueno, tenemos otros trabajos y hemos podido hacer este cambio, esta mirada agroecológica, este trabajo, porque es eso, es una satisfacción poder contar, viste, desde la planta hasta el vaso, lo que vamos a tomar, lo que vas a tomar y lo que le estás brindando a cada persona, sabiendo de que puede gustar o no,
sí,
pero sabiendo de que es algo muy sano.
Adriana, aquí hay una cosa que nos ha sucedido a todos en el planeta,
sí,
que es el tema del COVID, la pandemia.
Sí.
Y la pandemia, sí, la pandemia nos cambió el chip a muchísimas personas, sí, personas. Y entonces hoy ya no es válido tener una superproducción gigantesca,
sí,
porque estás fregado por el tema de los containers y por una cantidad de temas de comercio internacional. Pero todo lo que es boutique, todo lo que es ecológico, ambientalmente sano, funciona y funciona muy bien.
Sí.
Y entonces ya tienes ese producto de con marca de origen, que es en el caso de ustedes La Tierrita.
Claro.
Entonces empieza a ser un producto muy específico, muy especial para un sector muy especial. Es decir, aquí no necesariamente tienes que invadir pues Mendoza con tu finca, con tu producto, ¿no?
Totalmente, sí.
Es la fanegada de la hectárea, las 5 hectáreas, pero con un sello muy especial y que gracias hoy, curiosamente, hasta se puede comprar por internet.
Y mirá vos, Carlos, lo que empezó como jugando, hoy, después de pandemia aún, empieza otra actividad, se suma, que es la del turismo.
Claro.
Y muchos vienen acá a ver de qué se trata esto de un viñedo agroecológico, y eso a nosotros nos permite de contar la historia del viñedo, de decir cómo nosotros cultivamos, y a veces se da la posibilidad de vender el producto acá en el lugar sin una cadena de intermediarios. Y eso es lo ideal que nos puede pasar. Eso es lo que estamos hoy trabajando. Queremos cada vez que vengan más gente a conocernos, vecinos del país, extranjeros, porque le podemos dar esta mirada. Y lo importante no es solamente darle un valor agregado al producto, de buscar tal botella, tal etiqueta, darle presencia. No, nosotros consideramos que tenemos que darle la valorización al trabajo que hacemos, de poder contar de punta a punta cómo llega el vino a ese vaso, como bien Adri te dijo.
Y sobre todo, Carlos, ¿sabes qué es el hecho de que de concientizar de que todos podemos llegar a ser algo así, ¿entendés? Lo único que uno tiene al ser alimento, uno tiene que tener la responsabilidad de saber que tiene que cumplir con ciertas normas, pero esto de contar y de decir, che, mirá, vos podés hacerlo. Vos podés hacerlo, vos podés apostar a lo sano, podés apostar a lo agroecológico, podés apostar a cambiar esta mirada y más por los que vienen, por los niños, por eso es lo que nosotros les enseñamos a los chicos de las escuelas donde vienen, que ahora estamos trabajando muchos con ellos, ¿viste? De decirle, chicos, ustedes pueden tener su vino en su casa, lo pueden hacer ustedes, lo pueden, no es difícil, hay que tener solamente ganas y amor por la tierra y por el cuidado de la salud de cada uno, ¿viste?
Claro. Ahora bien, la invitación que yo les hago a nuestros oyentes y a ustedes también es que siempre hay que diferenciar lo que son alimentos de lo que son productos comestibles.
Sí.
Y eso sí que es muy importante. El alimento te da vida. El
Sí.
producto comestible que compras en el supermercado casi siempre,
Sí.
pues basta con mirar lo que trae la etiqueta de ya. Si usted lo lee con detenimiento, se da cuenta que lo que está comiendo son químicos. Y
Totalmente.
bueno, y una cantidad de problemas adicionales. Bueno, la otra invitación que yo hago desde estos micrófonos de Uniminuto Radio es a que miremos cómo podemos cambiar nuestros campos a través de la agroecología. Otra manera de trabajar la tierra, otra manera de proteger el principal recurso que tiene cualquier país del mundo, que es una tierra fértil. Si usted tiene un desierto, las cosas se complican. Si usted tiene una tierra fértil, bien cuidada, con vegetación, árboles, y con animales, insectos, en fin, lo que realmente la vida nos da, lo que este planeta hermoso nos ha dado, pues tenemos la vida asegurada. El no hacerlo, implica necesariamente pasar muy malos ratos, sobre todo para las generaciones que en este momento están naciendo y que tendrán que encontrarse con un planeta muy complicado, muy destruido. A ustedes, querida familia, pues hay que irlos a visitar. Indudablemente,
Ojalá.
hay que irlos a
Sería
visitar
hermoso,
y
sería
tomarnos un
hermoso, sería
vinito,
hermoso.
tomarnos un
Pero
vinito.
¿sabes qué, Carlos? Esto de poder salir por este medio, el poder contarle y estar a tantísimos kilómetros de distancia y así todo poder transmitir el amor a este trabajo, al cuidado del medio ambiente, al cuidado de la naturaleza. Para mí esto es mágico, esto
Sí.
es agradecimiento total. Y por supuesto, que nos sigan en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, y que vean, porque ahí vamos subiendo absolutamente todo el trabajo que vamos haciendo. Poder compartir esto, estamos eternamente agradecidos con vos y con toda tu audiencia.
Bueno,
Carlos,
señor.
cuando a veces vienen algunos a visitarnos, y salen realmente satisfechos porque nos escucha todo, yo le digo, mire, a mí me gustaría si algún día tengo que conocer un cafetal, conocer un lugar de hierro, que me cuenten así, que me lo hagan entender desde abajo, desde lo
Sí.
más natural posible. Y bueno, ojalá que algún día podamos viajar por aquella zona y encontrar a alguien que también esté trabajando con esta mirada.
Claro que sí, bienvenidos y hay que recordar que nuestra universidad pues tiene su programa de agroecología y de agrónica. Y además pues tiene una maestría y especializaciones sobre estos temas. A Elías y Adriana, un abrazo gigantesco desde la distancia. Ojalá nos podamos encontrar algún día. Y a todos nuestros oyentes la invitación para que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.